acá. Sonido de claquito. Okay. O sea, que si soy malo matando zancudo o aplaudiendo vos mismo para hacer una claqueta, soy malo dando nalgada. Desde ese chimbo que voy a estar fajado. Oh, como un toro. Ah, eso es un burro toro. Y en una de esas está ahí como que la coña, ¡ay, nalgueame! Y vos, ¿y qué? Y la tipa, ¿y qué? Sí, qué bobo. Ay, verga. Ya, déjame comer mi Charmy para antes de empezar. Porque ahora me di cuenta que necesito un dulcito antes de empezar. Galletas Charmy, auspiciado. Este programa es auspiciado por Galletas Charmy. Las mejores galletas baratas que puedes conseguir en el mercado. Son hechas en Charallave, por eso se llaman Charmy. Por cierto, quiero darle un agradecimiento a la empresa que me dio esta taza. Es en taza de cerámica, de barro y todo. Es un emprendimiento nuevo, se llama Emprendimiento Ghost. Hacen cerámica así. Para mi público. Sí, no, el chamo se llama Patrick Ceseche. Patrick Ceseche González. El dueño de las tazas. Arroba tazas. Es pensar. Ok, vamos a empezar. Esto ya va a comenzar. ¡Ah! Sí, veis, yo no me equivoco aplaudiendo. ¿Por qué? Porque yo sí sé nalguear duro. La primera vez que yo di una nalgada en un contexto íntimo, erótico, yo tenía mucho miedo. Porque yo me arriesgué. Yo dije, a mí no me lo pidieron. Pero la vaina está como que. Yo hago sonido como si fuese un toro y termino siendo un burro. No había caído, coño, vagabunda. Un burro a mundo, de verga llegó a bu. No, marico. El burro de Winnie Pooh. Ay, bueno, no, que yo tengo el huevo de burro. Decí de Winnie Pooh, porque está todo tristón así. El huevo triste. Chicos, no, este episodio no vamos a hablar de huevos ni de nalgadas, pero se me ocurrió cuando estaba haciendo lo de la claqueta. Sonido de claqueta. Ahora todo va a ser. Es como el. ¿Se imaginan un cura tiktokero? Que sea. No, yo sé que hay, pero que dé el sermón con las canciones de TikTok. Jesucristo, él llegó aquí, él llegó a tomar mi Cristo. Toco, toco, toco. Toma toda la hostia. Yo creo que para poder invitar o persuadir un poco más a esta generación joven a que vaya a la iglesia, puede ser el padre tiktokero. Como que hace challenge con Osana, Joana. Yo me tripeo las canciones de Osana, Osana, Osana. Verga, si esto lo ve mi tía, se va a morir por coño. Debe ser cool. Una iglesia. Sí, yo me acuerdo, primer cuento, esto no tiene nada que ver, pero, y por cierto, es una sorpresa, primer cuento. ¡Ajá! No se lo esperaban, ¿no? ¡Ey! Primer cuento, recuerdo yo, íbamos a una iglesia, por allá por la Rotaria. Yo tenía una tía que era fiel devota de la religión, y ya la quiero mucho, tía Pellizquito. Voy a imaginar por qué le dicen así. Chicos, yo no sé cuáles eran esas misas que uno tiene que pararse como a las 3 de la mañana. Y las de aguinaldo. Ustedes se pueden imaginar un coñito 14 años. Parándose a las 3 de la mañana. Pues por una jodida misa. Yo estaba como que, ya va. ¿Por qué si estamos aguinaldo? Eso era Navidad, ¿no? Como pero si es Navidad, época de felicidad. No de andar todo lagañudo. Rezando el Padre Nuestro. Yo decía, verga, papá, Dios se va a rechar conmigo porque tengo un pedazo de moco aquí en el ojo. Porque, ojo, la gaña son los mocos los ojos. Y yo no entendía tal. Y en esa iglesia, ver, era bastante chévere, era bien bonita, iba mucha gente. Ojo, cuestión de la iglesia que nunca entendí. Cuando hay que pararse, cuando hay que sentarse. Es una vaina que pareciera que cada iglesia, o cada sermón, o cada padre lo hace diferente, o es mi percepción, porque capaz yo no me he dado cuenta que realmente llega un punto en el que decís, sí, marico, parate. Pero es que yo me pongo a comparar con la gente porque yo no sé cuando es que el padre dice, no, porque cuando dice la palabra tal, pues tiene que pararte. No, yo me fijo de los demás. Si el otro se para, yo me paro. Porque hay como una vergüenza si el otro se para y vos no. Entonces voy a decir, no, este no va a ser mejor que yo. ¿Cómo va a ser mejor que yo si yo no puedo parar? Yo estoy mocho. Y entonces, ajá, el otro se paraba y tal. Pero cuando llegaba el momento en el que nada más la mitad de los asientos se paraba y la otra mitad no. Yo qué hacía, ¿a quién le hago caso? Bueno, voy a mirar al cura, que es el que tiene que estar. Está sentado como un mojón. Yo no joda. En fin, pobrecito los curas, coño. Bueno, yo vi clase. Yo fui a ¿cómo se llama? Los sermones. ¿Cómo dicen? Sermones. O a las misas. Las misas de Padre Palmar. Coño, Padre Palmar. Hace poquito vi una foto de Padre Palmar que estaba trabajando en Orlando recogiendo basura. No sé si yo creo que se lo convertí un pan y me dijo, ¿qué va a estar recogiendo basura por la foto, por la farándula? Y yo, bueno, no sé qué tan farandolero sea el Padre Palmar. Sin embargo, tenía más likes que todas las publicaciones que tenía en su Instagram. Ese post. En fin, espero que esté bien. Ay, fue en la iglesia de Guadalupe. A mi gente de Sierra Maestra que debe estar escuchándome. Entonces, ajá, en fin, al cuento que yo iba de la Rotaria, era que, loco, había una señora que ella empezaba con la canción, no me acuerdo, ¿no? Era Osana, había otra que era la de, no, era otra. Era, santo es el que viene en nombre del Señor. Ella tenía una voz muy, esa es Osana, sí, la parte de Osana. Ella tenía un pitico muy particular, porque ella era una señora mayor, una viejita chiquitica, tenía como un órgano, una vaina. Entonces yo creo que ella aprendió primero a tocar el órgano y después a cantar. Porque eso era, santo es el que viene en nombre del Señor. Usted se puede imaginar, o sea, como 15 primos en esa iglesia escuchando a la pobre vieja. Nosotros no nos podíamos ver las caras, porque era una vaina como que, santo es el que... ¡Ey! Era horrible. Entonces era la presión de que si se da cuenta la vida, si se dan cuenta mis tías, mami. Coño, ¿cómo se van a estar riendo aquí en esta iglesia? ¡Están que loco! Pero después sí fui, más grande fui y había, no me acuerdo qué iglesia fue, que combinaban, el coro tenían hombres y mujeres. Y cuando venía la de Osana, 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 y los dos se juntaban, Osana, oh Señor. Maricos, me paraban los pelos. Yo dije, no, Dios sí existe. Pero, no. Yo no iba a hablar de eso realmente, pero me acordé de la iglesia, me acordé de la vía de la Rotaria, por esta señora. El primo mío la denominó la Björk Maracucha. Eso era un verguero que cantaba, a veces no si le entendía. Amado Jesús. ¿Qué dijo? No joda. No, dígame el huevo pelado para saber si. No, anda a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Y en qué cuarto? Eran las preguntas que yo tenía a los 14 años. Era como que, ¿es que esto que un disfraz? Me pongo el cuerpo. Pero pues entendí el rollo ese. Ahora bien, este episodio tiene un tema muy interesante que yo lo toqué en el episodio número 7, que era sobre la transición de las personas que viven en una urbanización o en una villa cerrada a un barrio. Hay muchas cosas, muchas cosas. Yo tendría como unos 12 años y esa transición llegó a mí. Estuvo bastante interesante porque, a la verga, ¿verdad? Producción me está haciendo señas. Primer cuento. No, es que todavía no ha llegado el primer cuento. Esto es como que cuando empiece, pim, pim. Ya vas a ver. Entonces, a mí me pareció muy... yo tenía como 13 años y me pareció muy interesante ese cambio porque yo no... Yo estaba acostumbrado a muchas cosas. Primer cuento. Ahí está. Primer cuento. yo en el, en el, vos crees que le enseñan aquí está. Supuestamente que los gemidos de campanita eran ¿por campanita que te cachúa? Sí. En fin, coño, campanita. El primer cuento es que yo tenía una forma de divertirme totalmente diferente a como se divertían en los barrios. Yo en la organización tenía amiguitos como que tenían, que tenían acceso a muchas consolas de videojuegos, a juguetes muy raros, como por ejemplo un robot que tú le ponías un cassette y él, voy a ver si consigo la foto y lo coloco aquí. Era un robotcito que vos le metías un cassette, tenía unas respuestas, unas preguntas, una vaina, y te respondía lo que vos le preguntas. Pero eso estaba todo planeado, como para carajito huevón que vive en urbanización. Y yo les cobraba a mis amiguitos de la urbanización por esa verga. Cobraba, no sé, una moneda, una verga, lo que sea. Y los huevones me lo pagaban, obviamente, tenían plata. Y era por la joda. Más que todo era por la inocencia. Ay, vamos a ver al robot hablar. Al robot hablar, ¿qué tal? ¡Vamos! No recuerdo si hablaban maracucho o hablaban mexicano. Puede ser raro un maracucho mexicano. ¡Ah, Martito! ¡Prepárame un pastelito de papa con queso! Todos los episodios tengo que hablar un mexicano. ¿De qué? Coño. Y yo lo hacía bien. Yo hacía bien la vaina, la mímica, de verga. Era como que, ay, vamos a jugarla. Después se aburrieron porque los demás se compraron el mismo robot. Yo me jodí. Bueno, no, nos mudamos. Vámonos para el barrio. Llego al barrio, yo inocente, coñito. Y me llevo el robocito. Y empiezo yo con los carajitos. No, que si quieren escuchar el robocito tienen que pagar. Primer coñazo en mi vida. ¿Qué vos sois bobo? ¿Cómo voy a pagar yo para escuchar un robot? Si eso es un case. Y yo, sí, pero él, vos le dais, ¿qué? Vos le dais play. Y él te dice la respuesta. Es más, aquí está, ve, lee la caja. Y yo, y no era que el coñito era como que vi, o sea, era malandro. No, nada de eso. El coñito era vivo. El coñito tenía más, como que más viveza. Más chispa. Yo quedé como el propio huevón y quedé como el bobo de la cuadra. Y allá empezaron, ahí vino mi estatus en el barrio. Vino de ser el nuevo a ser el bobo nuevo. El bobo anterior estaba súper feliz. Como que, coño, por fin llegó otro bobo. Porque yo realmente, yo no sabía nada de verga de juegos de barrio. Nada. Como lo, en el 7, en el episodio 7, yo hablé sobre chiflar. Maldito coñito, yo no sabía chiflar. Los coñitos ya, la mamá, que obviamente la mamá. Y dice, ah, no, ya va. No, Juan, te estoy llamando a vos porque ese chiflío es de para llamar a Juan. Habían diferentes clases de chiflío. Y yo, mierda. De verdad que le echan bola. Y los coñitos también. Los coñitos para llamarse. Ay, no, marico, tienen que llamar a Jesús. Ah, Jesús. Ajá. No, marico, lo llamaste como Carlos. Ah, perdón, disculpa, que me equivoqué de entonación. No, es que hay chiflío. Mami nunca, mami no aprendió a chiflar tampoco. Mami era como, ¡Carlos Alejandro! Y se escuchaba como a 200 cuadras. Entonces, verga, ajá, no sabía chiflar. Cuando me invitan a jugar trompo, esa fue la otra boborcoñada historia que me pasó. El otro cuento. Marico, yo, coñito, ajá, no era cifrinito, pero ajá, era como que tenía otras costumbres. Y me decían, vamos a jugar trompo. Y yo dije, jajaja, estos estúpidos no podrán contra mi estrategia. Compraré el trompo más grande para poderles darle más duro. Porque esa era mi lógica. Trompo más grande, coñazo más fuerte. Qué estúpido fue. Porque en aquel tiempo vendían toninas. Lo que se llamaba la tonina, que era un trompo como así. Consigo de la verga. Era como el tamaño de la taza esta. No, como la merdita. Era producción. No, como el tamaño de la cabeza tuya. La cabeza era huevo. ¿Y ahora cómo te dice? Cabeza de trompo. Bueno, pero si la cabeza tuya es chiquita, ¿no? Por la del huevo, no. Verga. Yo voy y me compro mi tonina. Me compro mi curricán. Verga. Yo no sé si ustedes saben cómo funciona eso. Pero ustedes saben... ¿Qué es difícil hacer bailar un trompo tan grande? Por eso que a mí no me invitan a bailar. Y a mí me costó bastante. O sea, yo la primera vez, yo sentí cierta maldad. Porque había como una ruedita, hacían un círculo, dentro del círculo, que el que cayera más cerca del punto era el que ganaba, el que quedaba más lejos, era el que se la quedaba, el que tenía que poner su trompo en la olla, pues. Y ahí te le daban coñazo y coñazo. Y yo sentía una maldad, una mala vibra, sí, yo sé, pero no lo demostraban. Era como cuando vos llegás a una discoteca y está todo oscuro y vos sentís que el ambiente está pesado y es porque hay una cuerda de mafiosos ahí rumbeando. Así mismo me sentí yo. Y dije, verga, no me siento bien. Bueno, pero yo voy a echarle bola. Cuando voy yo debo ver coño. Si yo quisiera, ¿verdad? O sea, Dios, si a mí le existiese la oportunidad de viajar en el tiempo, yo quiero viajar al momento en que yo intenté bailar una tonina. Para ver la cara de bobo, coño, que yo puse. Pero que me den la opción de ponerla en slow-mo. O sea, que yo esté como que... Y poder ver a los demás coñitos. Así. Porque ellos gozaron una bola desde el principio, que yo alcé la mano para darle. Yo no había soltado bien el trompo y el coño dice que ¡ah! Y yo, bueno, y va el trompo por allá lejos. Te la quedaste, gordo. Marico, ya ellos sabían que yo me lo iba a quedar desde el momento en que ellos me vieron venir con el maldito trompo mollejugo. Ellos ya sabían, ellos ya estaban saboreando. Si ellos estaban salivando ya, ya estaban como unos perros andando. Ya ellos sabían que iban a hacer sangre. Efectivamente. A mí se me revirtió mi estrategia, porque no, mientras más grande, más duro le doy. Ahora es al revés. Mientras más grande, más duro me dan. ¿Por qué? Porque no me van a pelar. Un trompito chiquitico, a verga, es más difícil pegarle. Pero una verga grandota. Chacho, ese trompo sí le dieron coñazo. Y coñazo para acá y coñazo para allá. Mi hueputa, empezaron a hacer acrobacia. Era una verga, un mardito se hizo el trompo. Y empezó otro, pero fue a dar lejos. El hijo de puta lo agarró con la mano. Empezó a hacer backflip. Y le mandó, porque esa era la idea. Si no le pegabas y el trompo seguía rodando, lo hacías como yo, que era bober coño, agarraba la cuerdita y lo arrastraba. Pasamos un cable. Yo venía y el trompo en la carretera. Y yo venía y hacía así. Y lo arrastraba. Ligando que el trompo no se cayera, que el trompo siguiera así y que lo llevara hasta la ollita y ¡pac! Le pegara al jodido trompo que se la quedaba. Eso era lo máximo. Yo no lo podía. ¿Cómo yo agarraba una maldita tonina si llegaba yo a bailar la maldita tonina? ¿Cómo yo hacía para agarrarla? Porque pesaba mucho y en mi mano no era un verguero. Todos los coño madres hacían backflip, le daban, ya estaban getoneando, ya me daba rechera. Le decían, Jefferson, hacer el gasca, ¿cuál es el gasca? Ah, no, marico, mira, agarraba la maldita cuerda, el curricán, estaba el trompo en el piso, hacían así, una cuerdita, ¿verdad? Hacía como una especie de nudo, en la puntica del jodido trompo, lo ya estaba ya con medio tenso, y hacían, ¡sa! Y la lanzaban para arriba. Y en eso... Y el hueputa venía y la agarraba. Así, güey. ¡Agaplan! Y le daba a mi pobre trompo y yo. Pensando, mañana no va a poder desayunar, pues me gasté todo lo cobre la mesada en el trompo. Yo sí estaba obstinado. Pero eso fue lo primero que yo aprendí a Primer cuento de Uber, coño, cuando, con el trompo. Y hacían vergas, con, se lo pasaban de una mano a otra, de otro. Lo más loco que me dejó fue el coño, ah, es el de la lengua. Este coño, y el martillo trompo en la lengua. Y yo, maldición. No, ya están depravados. No, mentira, la lengua no pasó. Yo recuerdo que a mí nunca me invitaban a jugar trompo cuando era como que había liga, que los de la cuadra de abajo jugaban con los de la cuadra de arriba. Porque si iban a jugar en la arena. En la arena era otro level. En la arena era como que, ¿cómo hacen? Hace el tornado. Pero bueno. Después el más arrecho fue cuando en esa transición, cuando aprendí a ¿cómo que se llama? A la petaca. Así que aquí en Caracas le dicen volante, no, papagayo. Papagayo, volantín, petaca, cometa. Hay otro nombre por ahí. No. Entonces, verga, esa transición a mí siempre me ha llamado la atención, porque verga, uno niño es inocente, pero se consigue con otros street smarts, con gente con street smarts, smart streets, no sé, como con gente con calle, o sea, que tuviesen la misma edad. Y fue para mí un choque, porque yo no estaba acostumbrado. Ya después es que uno va entendiendo cómo es la movida en el barrio. Gracias a Dios no fue. Fueron muchas cosas de coñito. No pasaron que si vergas peores, como que, no sé, robar, andar vandalizando por ahí. Yo estoy casi seguro que hasta gente de urbanización ha hecho eso. Pero en el barrio, a pesar de todo, fue muy sano. Era muy influenciable, por decirlo así. Yo tenía unos primos que ya tenían años viviendo ahí en el barrio. Y me acuerdo, este cuento es increíble. Ya voy. Otro cuento. Bueno, yo me acuerdo que en mi casa había un terreno a la parte de atrás, pero había un desnivel, una parte más alta que la otra. Y la parte más baja estaba lleno de escombros, la parte más alta era donde estaba la casa. Y como estábamos recién mudados, estábamos acomodando, tomando mates, verga, había una mata que estaba en el desnivel. O sea, estaba inclinada. Era una mata, un árbol, o sea, un tronco bastante grande. Y mis primos empiezan a jugar conmigo, a rejoder. Oh, vamos para allá, ¿qué tal? Vamos a jugar con el primo. Ellos eran mayores que yo. Y me dice uno de ellos, mira, vení. A mí jamás me hubiese ocurrido esto que me va a decir. El tronco, vea, yo lo voy a alzar. Lo voy a poner derechito. Pero vos te vas a poner de este lado. Y le vas a decir a Leito. Leito, primo Leito. Que se vaya para el otro lado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el maldito de Jorgito? Que era el hermano de Leito. Él estaba buscando que yo estuviese de este lado, haciendo peso como un gordito. Y de este lado estuviese Leito, el flaquito. Y que la vaina quedara algo como así. Que si yo me quito, esto se va. Y se cae para el barranco. Yo había entendido bien las instrucciones. Y yo estaba parado del lado correcto. Estaba así paradito. Leito está del otro lado. Y Leito empieza, lo voy a romper, vamos a romperlo. Vamos a romper el tronco. Y yo, dale. Pero qué, ¿cómo lo va a romper? No, saltando. Y yo, ok, dale pues. Me dice Jorgito, cuando salte, te quitáis. Yo es inocente, yo jamás pensé que iba a pasar lo que pasó. Al tercer salto yo me quito. Y allá te va Leito de culo. En el barranco. ¡Tapla! Esa vez yo me reí tanto que me oriné. Era tanta la risa. Era tanta. Que yo dije, yo empecé a llorar por huevo. Yo. ¡Ay! Me mié. Yo, mala leche, me estoy riendo mucho. Pero es que, velo. Y después la cara Leito, yo dije, verga, no hice algo mal, coño. Y Jorgito y yo riéndonos de esa vaina. Y fue épico. Eso también me enseñó a que esos coño madres me enseñaron mucho. Me enseñaron mucho, mucho. Era una amistad bastante. ¿Cuánto llevamos? 25, pero me vas a avisar cada 25 minutos, cada 10 minutos, ¿no? Vergación. Vamos bien, no quiero otra. Entonces, yo no sé cómo hacía con hambre de hablar, que yo comía y hablaba al mismo tiempo, y ahora no hay qué hacer. Me meto un culo con la galleta, coño, esta. Está el micrófono así como que, papi, ya, no quiero que me escupaje. ¿Ya? Entonces, imagínate. Las transiciones me parece muy divertido. Y que lo que hablé en el episodio número 7 fue que, que no me acordaba cómo chiflar, porque mi suegro tiene un cuento muy sabor, muy bueno de chiflío, de la verga de... Y esto me da pie a mí al segundo tema que voy a hablar hoy. Segundo tema, que son vergas que nos han pasado en el estadio. Ya sea de béisbol, de fútbol, de lo que sea, cualquier estadio. Estadio de bolas criollas, no hay nada más ordinario que esa verga. Ese no, ese es un intro de una película. Lagunilla, no. Supuestamente hay un o sea, de bolas criollas. No es un estadio, es como una gallera top, loca, aquí en Venezuela. No sé dónde coño fue. Yo creo que en Cabimas había una vaina rechísima de gallo. En fin. Experiencias que te han pasado. Una aquí, una cancha. Verga, hay que jugar. Era malo. Marico, cuento rápido, micro cuento. La primera vez que yo jugué con bolas criollas fue contra Joan Santana. Y yo sentí como que, mierda, perdí. Pero no me importa, estás jugando con Joan Santana. Pero yo decía, ¿cómo coño pega ese hombre? ¿Dónde ponía él el ojo? Ponía la bola. Oh, sí, Joan Santana me quiere poner la bola a mí. Sí. Claro que sí. El gocho. Bueno. Entonces, yo estaba pensando, verga, yo tengo cuentos del estadio. Y yo dije, bueno, si yo no tengo, yo creo que estoy seguro que la gente va a tener. Entonces, el del suegro, el cuento de él, fue en el Luis Aparicio. Y yo voy a hablar del cuento, no de mi suegro, primero voy a hablar del cuento de que me pasaron a la comunidad. Yo no había hablado de eso. Yo no había dicho... Todos los episodios voy a tratar de compartir un cuento de las personas que están conmigo en Twitter, que me siguen, que no me siguen, en fin, que me comparten a mí su historia, porque yo compartí una, que la voy a contar más adelante. Entonces, yo le estaba preguntando a la gente, y hubo uno que fue el que más me gustó, hablando de verga de cuento en el estadio Luis Aparicio de suegro, es de esta muchacha, se llama Madei Cadey. El señor creo que se llama así. Hay gente que se pone nombres raros. No, que no, Loncho Navarro, y se llama Leoncio. Póngase Leoncio. Ok, ella dice, la primera vez que fui a un juego, le pregunté a mi prima al oído, ¿quién es Unji? ¿Y por qué lo aplauden tanto? Resulta que decían, Unji. Obviamente ella se rió demasiado de mi ignorancia beisbolística. Si eso pasó el año pasado, o hace más de, bueno, tiene que ser el año pasado porque había juego. Yo hasta el día de hoy estuviese riéndome. Marisco. Pero verdad, no sé, no tenés que llamarte Madekai. Madei Cadey. Tenés que llamarte Unji. Unji González. Estoy casi seguro que si ya existe, como digo mi hermano y amigo Edgar Albarrán, si ya existe un coño en Maracaibo que se llama El Fraile José, va a haber un coño que se llame Unji. A ver, que está bueno para ponerle el hijo mío así, ¿eh? Leoncio Fryer. El Fryer Leoncio. Nah, huevona. No. Entonces, verga. Coño Madei. Unji. No, entonces yo no sabía quién era Unji, imagínate. Y entonces lo aplaudían. Acá ratico que, pa, 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 Unji. Y nunca salió. Imagínate. No, pero que vos te puedes. Es que puedes, es probable que un maracucho se llame Unji. Unji González, el águila negra. Unji. Debe ser muy loco. O sea, que le pidan Unji a Unji. Ay, coño. Cuando es Rolling, Unjicito. Ay, tenés un Unjicito. Coño, estuvo bueno este. Este fue el cuento de la comunidad tuitera de Loncho Navarro. Me gustó mucho. De verdad que jamás me hubiese pasado lo de un gay. Es increíble cómo la gente le pasan vergas raras. Ahora, el cuento de suegro. El cuento de suegro es cortico. Tal juego de la salida. El suegro mío es muy jodedor. Es demasiado necio. Pero, o sea, jodedor, necio, pero sano. No es de que, o sea, la día de que, verga, me provoca meter un coñazo. No estoy jalando ahora, sino que, bueno, uno tiene que ser como, o sea, verdadero. Uno tiene que ser real, honesto. Y él fue por huevo de la águila. Y bueno, están jodiendo toda la verga y tal. Ya empezó a chiflar, maldito. Pero él chifla tan duro que parece un pito. Pero duro, duro de... Él es el que se pone los dedos aquí. Bueno, se puede imaginar. Eso es como si tuviese un... no sé, una vaina que es increíblemente duro. Como que yo voy a tratar. ¡Sí! Pero era durísimo. ¡Sí! Y no era que era un solo fu, no era fu, 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 fu. No, me voy. Y verga, él estaba con la necedad, con la verga de fu, 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 fu. Y al bate fu, fu. A ver, y el coño, a verga, llegó seguridad y dijo: señor, el pito, por favor. ¿Qué pito? No, señor, el pito, que ya la gente se está quejando. De verdad que del bullpen nos dijeron que dejara el pito. Y dice: pero si yo no tengo ningún pito. No, vamos a registrarlo. Lo registraron. No tiene pito. ¿Y qué es lo que suena? Los dedos. ¿En serio son los dedos? Sí. Bueno, tiene que dejar el pito. Bueno, ¿será que me arranque los dedos? Coño, qué loco, ¿verdad? Ahora voy con mi cuento. Mi cuento... Que realmente no me pasó a mí, le pasó a mi hermano, pero yo estaba con él. Así que, segundo cuento. Así que, wow, que estoy emocionado. De verdad, estoy loco por darle. Así que, cling, 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 cling. Cling, 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 cling. ¿Qué? No, chica, que el papá. Pa. Y se divertirán, tan, tan, tan. No, si escuchan, le voy a poner... Bueno, si no escucharon, producción dijo que así suena el papo de Paris Hilton, porque como ella es dueña de una cadena de hoteles, el papo cada vez que se lo mete ahí suena. Que ladilla debe ser andar tirando. ¿Y cuándo va a acabar? Ahora, evitando la interrupción de la producción. Con mi cuento. Voy al estadio, llevo a mi hermano, primera vez que va al estadio de béisbol, a Luis Aparicio, el grande. Y bueno, nos sentamos en la parte de arriba, 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 arriba. Los asientos de arriba, arriba, arriba son muy angostos, una vainita como que. Y mi hermano es muy alto. Y una pierna, es raro, el cuerpo de él es raro porque tiene la pierna más larga que el tronco. Es como que, verga, chico, y bueno, estamos viendo el juego, tal, llega el séptimo inning, estamos mamados, las águilas están perdiendo, nada nuevo, exacto. Y a mi hermano se empieza a ladillar, y en una de esas, él mueve el pie para cruzarlo, porque ya buscando, o sea, ya acomodo. Y en una de esas, le ha dado un cocotazo a un coño en adelante, y le botó la gorra, el coño estaba así, ¿no? Mi hermano cruza el pie, o sea, de un lado para otro, o sea, lo descruza, por decirlo así. Y cuando está moviendo el pie, marico, le manda en la cabeza y así que... Y le voló la gorra. El coño se ha parado. Y nosotros no nos habíamos fijado que el coño estaba mucho. Y ese coño empezó, ¡chamo con la verga! ¿Ah? ¿Vos qué crees que qué? Tenés cuidado, chamo, no, pero qué, ¿por qué vos estás tan faltón? ¿Ah? ¿qué te pasa? Y entonces nosotros, yo no había caído bien, porque yo estaba como que a dos puestos de mi hermano, pero yo veo al verguero y yo, ¿qué pasó? ¿No? Que Leonardo le tumbó la gorra al chamo. ¿A quién? Al chamo ese. Y yo, ¿a cuál? Como la vaina, o sea, nosotros estamos un puesto arriba que el coño estaba abajo así, formando verguero, y el coño era mucho, y a mí me llamaba mucho la atención, porque el coño le amagaba para meter un coñazo a mi hermano, con la mano que no, de verga, loco, capaz la perdió después, porque, o sea, vos podés ser, te falta un tuquito, pero igualito vos podés ser zurdo o derecho, medio derecho o zurdo completo, o medio zurdo o derecho completo. Y chamo, me sorprendió, chico, yo, ¡ay, qué lo que es, chamo, no, tú! Y tal, entonces el hermano le daba pena, porque, el hermano del chamo, porque, coño, no, marico, cálmate, ¿qué te pasa? Uno puede estar con eso, esa vaina aquí, loco, te disculpalo, coño, venga, no, tened cuidado para la próxima, no, que no tengan cuidado, alzadísimo el coño, y yo así como que, le meto un coñazo, le digo algo, porque no sé, o sea, no sé, verga, yo andaba, yo me quedé quieto, el chamo se quedó quieto al final. Mi hermano todas estas estaba sentado así. No había que hacer, pero imagínate, primera vez en el maldito estadio. Y el coño del hermano del chamo, que lo estaba calmando, después termina el peo y nos dice, no, chamo, disculpen, ya está. Lo que pasa es que él tiene problemas. Y él se pone más alterado, sobre todo cuando las águilas están perdiendo. Y yo, maldito, ¿para qué los tres pongo estadio de un huevo las águilas? Y eso es... casi el 90% va a estar recho. O sea, como que, marico, si va a andar con él, voy a traer una jaula. Porque está ahí claro que el maldito juego, obviamente, las águilas van a perder. No, es para más ver que lo llevó como en diciembre. Obviamente, en diciembre nos clavan siempre y vamos. Y más rechera le da pobre mucho. Verga, sí me dio a rechera. Yo andaba así como, no, con razón. Pero yo siento a veces que la persona que... le falta, o sea, tiene como que cierta discapacidad. Son como que yo voy a demostrar que yo no estoy mal. Yo voy a defenderme o a buscar, no sé. Son como que más sensibles. Y los entiendo. Aunque hay otros que son más jodedores que el coño. Bueno, por cierto, mi hermano tenía un compañero que era mocho, que es mocho, y era un jodedor. O sea, que uno en un micro cuento. Que cuando jugaban al burro, que era las cartas y cuantar, ponían la mano. El marito, como los demás le daba cosita tocar la verga y tal, le ponía la mano mocha. Le ponía el tac, ponía el tuquito. Y la gente, no metía la mano. Pero bueno, hemos llegado al final de otro cuento, episodio número 8. Quiero anunciar que voy a hacer 10 episodios. La primera temporada, el 9, sale el martes que viene, al mediodía, para la gente que quiera escuchar algo mientras come, mientras trabaja, mientras tal, al mediodía sale. Este episodio va a estar en todas las plataformas, como en todos los demás episodios. No sé por qué digo que este, si ya todos los demás están. Eso lo promociono así. Para los Rappi, Spotify. Para la gente que hace home office y está pelando bola, YouTube. Para la gente que no pela bola, pero que puede estar, Apple Podcast. Todo ahí. Como siempre, suscríbanse, denle like. Si quieren, le dan a la campanita. Si no, sí. Pero lo más importante es que comenten y... de verdad me dejen saber si les gustó o no les gustó. Suscríbanse. Y bueno, si quieren que hable sobre un tema en específico, algún cuento, una vaina, probablemente el 9 hable de... El 9 va a ser de mentirillas. Mentirillas que decimos a nuestra familia, amigos, novias, a verga. Y bueno, si tienen algún cuento, una vaina, lo dejan por aquí en este episodio. Espero que les guste, espero que lo compartan, espero que le den like. Y nos vemos el martes que viene. Así que esto fue todo y ¡chau!